Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver el periodo que, bueno, el periodo que va desde la última parte que habíamos estado viendo, que habíamos acabado con el barroco, el siglo XVIII va a iniciar también con el barroco, va a acabar con el neoclasicismo, con el barroco, rococó y finalmente el neoclasicismo. Vamos a ver el siglo XVIII y lo que representa el siglo XVIII en la historia. Es un siglo muy importante. Vamos a ver cómo todo cambia desde el principio del siglo hasta el final, que será cuando aparezcan los fenómenos históricos más importantes que se van a realizar, que son, como veíamos, son para mí la revolución industrial. Vamos a ir viendo las partes en las que se va a ir produciendo esta revolución industrial, por qué se llega a ella, y también esto es la industrial tiene que ver evidentemente con la economía, el cambio en la economía, pero también en las formas de producción, pero también va a haber un cambio político profundísimo que va a ser el de las revoluciones liberales. Se pone como punto de origen a la Revolución Francesa en 1789, aunque eso sería en Europa, porque la primera revolución liberal que va a tener lugar en el mundo va a ser la de la guerra de independencia de las 13 colonias americanas o la guerra de la independencia de los Estados Unidos, que empezaría en 1776 y va a terminar en 1883 y va a ser la que va a recoger la primera constitución democrática en la que aparecen los principios de la Ilustración, que son los que vamos a ver hoy, porque en el fondo esta cultura de la Ilustración es la que va a hacer posible este cambio a nivel global. Desde el pensamiento, desde la sociología, desde la economía, desde el arte, desde todos los ángulos posibles. Habíamos visto ya cómo incluso desde finales del siglo XVII ya os había comentado que, bueno, pues que el valor del ser humano, de la persona, empezaban a aparecer principios de empatía, principios de igualdad, pero no será eso hasta el siglo XVIII cuando realmente se van a implantar en amplias capas de la sociedad. Tenemos para empezar como si el siglo XVII, habíamos dicho en todo lo que tiene que ver en la evolución de la población, como el siglo XVII había sido un siglo caracterizado por la crisis, económica, por la crisis demográfica, por la crisis de la propia cultura, de la propia sociedad, e incluso habíamos visto cómo había habido incluso hasta un pequeño cambio climático, en el que las temperaturas habían sido más extremas, más frías, y había habido pues periodos en los que se habían destruido todas las cosechas, como decíamos. Habíamos tenido todo. Habíamos tenido guerras, habíamos tenido epidemias y habíamos tenido malas cosechas. Con lo cual, veíamos que la población se había reducido. Lo que va a ocurrir en el siglo XVIII es todo lo contrario. Va a ser un siglo pues de prosperidad y de esplendor. Vamos a tener un siglo en el que la población va a crecer de una forma importante, y tenemos que tener en cuenta una cosa, que todavía no se ha producido el cambio que se va a producir justo al final de este siglo, primero en Gran Bretaña y luego pasará al continente durante el siglo XIX, que es la revolución demográfica, que es el cambio de una sociedad demográfica antigua a una sociedad demográfica moderna. Y está marcado, todo esto está marcado además, fijaos si tiene importancia y es trascendente, que directamente este momento que decía que apuntamos en 1789 la Revolución Francesa, lo que marca es ni más ni menos el cambio de una época histórica. Pasamos de la edad moderna a la edad contemporánea. Para que esto ocurra se tiene que dar un cambio profundo en un montón de aspectos, como he dicho. Y, de hecho, se van a producir desde un cambio político, económico. Vemos que la base de la sociedad venía siendo la base económica de la sociedad. Fijaos la trascendencia que tiene, que desde el neolítico, allá por el 8-10.000 antes de Cristo, aparece esa revolución, que fue una revolución importantísima también, la revolución neolítica, en la que se va a producir, se va a pasar de una base económica de cazadores, recolectores en la prehistoria a una base económica basada en la agricultura y la ganadería. Evolucionado, va a llegar hasta el siglo XVIII, se va a mantener esa base económica, sigue siendo la agricultura y la ganadería. El desarrollo de otras muchas cosas, desde la minería hasta el comercio y todo lo que me queráis decir, pero la base económica de la sociedad hasta finales del siglo XVIII es la agricultura y la ganadería. A partir de este momento va a cambiar y va a ser la base de la economía, va a ser la industria, de ahí la revolución industrial, de ahí ese nombre y de ahí esos cambios que se van a producir tan importantes, incluido este que os digo, que es la revolución demográfica. Durante el siglo XVIII esta revolución demográfica todavía no se ha producido. Sin embargo, el crecimiento en la población va a ser también mucho más importante, y sobre todo teniendo en cuenta cómo había sido de declive y de crisis el siglo XVII, que había sido lo contrario. A ver, muchísimos más nacimientos. También es cierto que hay menos guerras, tenemos por una parte, tenemos menos guerras, tenemos periodos en los que hasta 1720, siempre vamos a la década de los 20, además, qué casualidad, a partir de 1720 no se van a producir epidemias en todo el siglo, con lo cual van a estar libres de eso. Evidentemente la medicina no ha curado enfermedades como la viruela y como un montón de enfermedades que siguen siendo mortales en la población, pero no va a haber grandes epidemias de esto que viene siendo fuera y que originasen pandemias, como había ocurrido durante el siglo XVII. Además, las cosechas, el clima va a ser también más benigno que había sido durante el siglo XVII y va a hacer que las cosechas también sean buenas. Se van a roturar muchas más tierras, primero tierras que lo habían estado dedicadas a la agricultura durante el siglo XVI y que con la pérdida de población se habían dejado de cultivar, pues se van a reactivar esas tierras y otras nuevas. Se van a dotar más tierras por ese crecimiento. El crecimiento es importante, como decía, puede ser desde los 120 millones aproximadamente de europeos, estoy hablando en Europa, unos 120 millones, hasta los 190 a finales del siglo XVIII. Esto lo vemos nada más que en un siglo. O sea, fijaos qué evolución, qué pedazo de progreso dentro de lo que era todavía el antiguo régimen demográfico. No había habido todavía ninguna novedad de las que van a aparecer a partir de la revolución industrial. Tenemos, o sea, fijaos que estoy hablando de un siglo en el que a partir de 1880, 1890, en Gran Bretaña sí que se va a producir esa revolución industrial, con todo lo que conlleva el éxodo rural, la aparición de las fábricas en las ciudades, absorción de toda esa masa campesina en las ciudades, y bueno, pues ese crecimiento demográfico o revolución demográfica que se va a dar iniciado con eso. Pero todavía estamos en época anterior, estamos en el final del antiguo régimen. Esta recta final del antiguo régimen, que ya trae algunos cambios importantes. Tenemos, para empezar, es el inicio de una nueva forma de pensamiento. Esto es importantísimo, es el germen de, y además es el germen de esto, no solo de este cambio, sino si lo rastreamos de nuestras propias raíces actuales en la actualidad. Tenemos como el inicio, el origen de la Ilustración se puede rastrear incluso más atrás y está en las bases del propio Renacimiento. La Ilustración va a recoger esa herencia renacentista, esa herencia del conocimiento de los clásicos que había traído el humanismo y el Renacimiento, como digo, y lo va a ampliar, lo va a llevar a través de todo de lo que toda la lógica filosófica del momento va a estar caracterizada por la ciencia y por la filosofía. Los avances científicos del siglo XVII, especialmente en Inglaterra, todas las teorías de Descartes van a finalizar en las teorías filosóficas de Hume, y bueno, pues todo esto va a desembocar directamente en la racionalización, en la razón, en las luces. Todo va a estar sometido precisamente a ese proceso de la razón. Va a aparecer lo que se llama, el método científico se aplicará posteriormente, todos sabéis lo que es el método científico, que es ese estudio que se va haciendo. Primero se presentan teorías, luego van a ir progresando hasta que son aceptadas por toda la comunidad, científica. Esto que aparece, esta racionalidad que de la que va a hablar Hume, es que todas las cosas hay que demostrarlas a través de la razón. Es el empirismo puro y duro, o sea, Yo no puedo decir que algo es cierto si no he demostrado que lo es. Con lo cual, esto va a llevar, pues esto es un cambio absolutamente espectacular, y además va de frente contra la propia sociedad. Recordamos que en lo que había desembocado la sociedad del siglo XVII, esa sociedad de crisis, en todos los aspectos, había desembocado también en la en el crecimiento de las distintas religiones cristianas de todos los protestantismos y la contrarreforma católica que había llegado pues al límite. Esta nueva forma de pensar se enfrentaba directamente a la fe, porque claro, la metafísica habla directamente de tener fe por la fe, sin tener que demostrar absolutamente nada. Esta nueva forma de pensar era peligrosa para el propio régimen, porque a su vez, cuando esto lo pasábamos a política, ya no solo se cuestionaba la existencia de Dios, sino que además la base de la política tradicional en el antiguo régimen era que era la teoría de los tres estamentos, el tercer estado, la monarquía y el clero la nobleza y el clero y la monarquía. El monarca estaba puesto directamente por Dios. Claro, si Dios estaba en cuestión, pues evidentemente la monarquía también lo iba a estar. Con lo cual, fijaos cómo van a empezar a temblar todas las bases del antiguo régimen. Nada más que con estos nuevos planteamientos. No sé si ha habido algo más revolucionario a lo largo de la historia, pero desde luego, si algo puede ser revolucionario, desde luego es esta nueva forma de pensamiento, esta nueva forma de creer en la ciencia y en la razón. Va a aparecer en este momento. Erróneamente venimos diciendo desde siempre, desde que empecé a estudiar en el instituto todo este tipo de esta parte de la historia, me venían contando mis profesores que todo esto había ocurrido en la segunda mitad del siglo XVIII y habíamos llegado precisamente con la ilustración había llegado en España con Carlos III y con el despotismo ilustrado, una modalidad de ilustración bastante fiel a lo que era la monarquía absoluta y adaptado a la monarquía absoluta, algo que parecía contrario, evidentemente. Pero esto era lo que venía contando. Sin embargo, todos los nuevos estudios hablan de que todas estas teorías de la ilustración estaban ya calando tiempo atrás y en España, por ejemplo, habrían entrado de la mano de Felipe V, del primer Borbón, que llega a España en la guerra de sucesión y evidentemente se va a poner de relieve el que ha llegado la ilustración por muchas cuestiones que ahora iré contando que tienen que ver con la ilustración, con la aparición de la ilustración. En primer lugar, como digo, es un movimiento evidentemente científico y cultural, un avance dentro de la cultura y de la ciencia, que viene, como os he dicho, viene o tiene su origen en el humanismo y en el Renacimiento. Bueno, ahora después iremos viendo toda esa parte cómo se desarrolla. Vamos a ir dando solo unos datos primero, eso, los geográficos, esto. Ahora también a la vez tenemos dentro de este periodo, dentro del siglo XVIII, tenemos una economía que se llama el sistema económico que está funcionando en este momento, es el del mercantilismo. El mercantilismo está basado en el hecho de obtener el mayor número de kilos o de toneladas de materias, de materiales preciosos, tanto plata como oro. Esa acumulación debe de darse a través del comercio. El comercio que tiene que ser, en la balanza de pagos, tiene que ser positiva. Como decía, la base es la agricultura y la ganadería, con lo cual lo que yo debo hacer es vender muchos productos agrícolas variados a otros lugares y obtener siempre mayores beneficios. Esto era lo que era el mercantilismo. Evidentemente, en estos últimos momentos del siglo XVIII, los cambios económicos van a ser gigantescos. Va a haber unos cambios grandísimos porque dentro de este sistema existía el campo. En realidad, el campo no va a tener una evolución muy grande. Tenemos entre el 90% aproximadamente de la población europea dedicada a las actividades del sector primario, especialmente agricultura y ganadería. Pero la evolución que se va a dar en el resto de campos no se va a dar en la agricultura. Las mejoras en todos los instrumentos, todo lo que se utiliza para llevar a cabo las cosechas o para la labranza, no van a tener modificaciones importantes hasta la tecnificación del campo que se va a producir, pero ya a partir de finales del siglo XVIII, que va a ser la revolución agraria, que a partir de ahí sí va a ser la modernización del campo, pero en esta primera época del siglo XVIII que estamos hablando, no ha habido modificaciones significativas en la evolución del campo, excepto el que se hayan roturado más tierras y bueno, pues solamente este tipo de cosas, pero en aparejos y todo esto se va a seguir exactamente igual, no va a haber modernización en este campo. En cuestión de la economía con respecto al campo, sí que va a haber mejoras. Se van a crear unas sociedades de amigos del país, se llaman sociedades económicas de amigos del país, que aparecen en España, en otros países con otros nombres, y que están dedicadas a las mejoras económicas de estas inversiones agrarias. Pero como digo, no van a llevar una mejora técnica importante ni en los cultivos, ni en las semillas, ni en nada. Es que bueno, algo es posible que mejorase, pero no significativa, no de una forma significativa, como va a ocurrir, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la modernización de una cosa que era el artesanado y que eran los talleres artesanos que venían operando en toda Europa, especialmente en Países Bajos, en Italia, en el norte de Francia, Prusia y en Gran Bretaña. Estos talleres artesanos sí que van a tener evoluciones, pero van a tener una evolución importante en todo lo que significa parte técnica y también en lo que significa la búsqueda de un, lo que han llamado el nuevo capitalismo. No se puede aplicar capitalismo todavía aquí, pero algunos autores llaman eso la búsqueda de un nuevo o unas nuevas formas de capitalismo. Esto sí se va a buscar. Como sabemos, en el antiguo régimen existían esos tres estamentos de los que he hablado antes, es la monarquía, nobleza y clero, que son las clases privilegiadas que no pagan impuestos y que, bueno, pues que tienen esa titularidad de las tierras, de los mayorazgos y, bueno, pues tienen privilegios asumidos también en la corte para ocupar todos los altos cargos. Luego está el tercer estado, y este es al que me quiero referir yo. La inmensa mayoría del tercer estado estaría encuadrado dentro de los agricultores, dentro de los campesinos, las personas que se dedican a las labores del campo. Pero en las ciudades aparece también una clase social que está ligada a la fabricación pues de todo tipo de herramientas útiles para la vivienda y, bueno, pues eso desde los zapatos, el textil, todo esto, alfareros, todo este tipo de artesanos vivían dentro de las ciudades y tienen talleres, son talleres en los que pues hay un titular, aquí es donde aparece esa nueva clase social también, que sería la burguesía, serían quienes se van a enriquecer en esos talleres, algunos de ellos a los que mejor les va, se van a enriquecer y van a formar parte de la burguesía, junto pues con los comerciantes, junto con las personas que tienen esas profesiones liberales y unas nuevas gentes que van a aparecer también dentro de unos nuevos modelos que van a hacer referencia a todo lo que tiene que ver con ese capitalismo incipiente que, bueno, tiene que ver pues con lo que ahora nosotros conocemos con la banca, pues serían pues eso, las finanzas, préstamos, todo este tipo de cuestiones que van a aparecer ahí dentro de esa clase, en teoría marginal, que era el tercer estado, pero que van a enriquecerse, como digo, y finalmente serán quienes, esa clase social, clase social solo se puede decir a partir de la Revolución Francesa. Ahora es un estamento, forman parte de ese estamento sin privilegios, que no tienen acceso a ningún cargo político y además tienen que pagar impuestos exactamente igual que todo el mundo. Pues todo este sistema de artesanado que digo, dividido en gremios desde la Edad Media, en el que dentro de las ciudades, por ejemplo, los alfareros pues vivirán tendrán sus talleres en la calle de los alfareros. Esto normalmente se conserva en nuestras ciudades más antiguas, o la calle pues de todos los oficios, de todos los gremios. Esto es porque ahí estaban esos gremios reunidos. Los gremios eran instituciones cerradas que tenían unas formas de trabajo bastante rudimentarias, en las que en un taller podían ser talleres mayores o menores, pero normalmente en el taller pues estaba el maestro, que era la persona que conocía perfectamente el oficio podía tener oficiales si era, si era un taller importante, como sería a las casas reales o a la nobleza o este tipo de cosas, bueno, pues era un personaje importante, podía tener oficiales a su cargo. Eran personas que conocían el negocio, pero no eran propietarios. Y luego, pues un montón de aprendices o auxiliares que no sabían el negocio y que, o sea, que no sabían el oficio y que además les costaría muchísimo aprenderlo porque los oficiales no les enseñaban el negocio, la tomada arriba del negocio, no les enseñaban el oficio, porque cuantos menos oficiales hubiese, pues más cotizado estaría su puesto de trabajo. Les trataban además fatal a los aprendices y les ocultaban la forma en la que trabajaban. En cualquier caso, era una forma de producción muy rudimentaria y que era la que venía desde la Edad Media. En el tratamiento de la fabricación de cualquiera de los artículos que hiciesen, si eran zapatos, el zapato lo comenzaba con las tapas, con la piel, todo lo comenzaba una persona y lo terminaba una persona. El proceso de elaboración era manual, con herramientas manuales, y era una persona quien empezaba y una persona quien terminaba. El herrero era exactamente igual, en todos los oficios era lo mismo. Estaba además muy reglamentado todo, tanto los ascensos dentro de los propios trabajadores, como la forma de trabajar y cómo había que hacer todos esos. Con lo cual, no existía la competencia. Lo que nosotros entendemos ahora por competencia, esto pertenece a la edad contemporánea y a la competitividad que hay entre las empresas para vender. Ellos tenían que tener, los productos eran muy parecidos, porque existían normas para ello, entre un taller y otro taller. La diferencia, podía ser en la calidad, en el acabado de cada uno de ellos, pues uno era más manitas que otro y hacía los acabados mejor. Ahí es donde estaba la diferencia entre unos y otros. Sin embargo, la reglamentación era estricta. No se podía hacer nada de esto, no se podía elaborar ningún tipo de producto al margen de los gremios. Durante el siglo XVIII, a partir de los años 30-40, va a aparecer el capital, va a intentar buscar unos nuevos métodos para beneficiarse y para ganar dinero al margen de estos gremios. Y va a aparecer en los campos, todos sabemos que uno de los problemas más graves de la agricultura es el que, bueno, pues que tiene unos estrictos, o tenía unos estrictos momentos de cosecha y de laboreo, y periodos más o menos largos de paro, pues en los que si no trabaja, pues no se puede comer, no hay ingresos. Pues esto lo va a aprovechar este capital para salvar además todo este estricto reglamento de los gremios, y se van a llevar a los pueblos, se va a hacer esta ruralización de la industria, no es industrial, pero de este artesanado, se van a llevar a los pueblos, pues les van a dotar de las herramientas y de la materia prima para que en estos periodos en los que está parado el campo, pues trabajen desde sus casas, pues montando, haciendo cualquier tipo de fabricación casera, si esto. De todas formas, yo no lo he visto, pero hasta, yo no sé, los años 80, años 90, yo veía que alguien ganaba dinero, esto entre estudiantes especialmente, que no estábamos de pasta, y comentaban No, pues mira, yo conozco a un vecino, siempre era que conocía, no que lo hiciera, también te dijo. Conozco a un vecino, a un tal, de un amigo que monta en su casa los Bolivis y le dan no sé cuánto por el montaje. Bueno, pues algo parecido debería ser. Porque sí que conocía, por lo que sí que he conocido, y que ahora también existe menos, y esto sí es más parecido, son esas cooperativas de tejedoras, de mujeres, eran normalmente en los pueblos, en las zonas rurales, que sí que cosían, montaban piezas de vestidos, pantalones, de todo, absolutamente de todo, incluso en un pueblo de Extremadura, creo que está Tacapilla, esto lo decían los músicos, esto se Estopa, lo comentaban, son de ahí de este pueblo, y dijeron un día en un reportaje de Leslie que en su pueblo hacían ¿cómo se llama? Para los paracaidistas hacían paracaídas para el ejército de tierra. No, que eso se lo hacían, pues que llegan las señoras bien en esa cooperación. Sería algo parecido traído al siglo XX, claro, desde que apareció Zara y ha aparecido todo esto, pues todas esas cosas pues terminaron por darse en la India, en China, en Brasil y en todos estos países, con mano de obra muchísimo más barata para las empresas. Bueno, pues esa sería, como digo, la forma que tendrían y que sería una cuña para el cambio justo antes de darse la revolución industrial con pues, un punto. Durante todo el siglo se van a ir produciendo mejoras. En este caso, más que mejoras por parte de ingenieros o por parte de científicos, habrían sido más mecánicas dentro de los propios talleres. A la cabeza van a estar las textiles. ¿Por qué? Pues eran los talleres pues más numerosos que había. Iba a haber dentro de los telares mejoras de todo tipo, pero siempre inventadas por ellos, por las propias personas que trabajaban en ellas o por el propio jefe del taller. Seguían expandiendo, pero un punto determinante en todo esto va a ser alrededor de 1775 la máquina de vapor, la invención de la máquina de vapor de Watt, que a partir de este momento sí que va a representar un cambio significativo por la aplicación de hasta ese momento la energía que se utilizaba, la hidráulica, vamos a cambiar directamente, vamos a tener motor, vamos a poder aplicar el motor a prácticamente todo, con lo cual el movimiento, es que no quiero meterme mucho en lo que es la revolución industrial, pero el cambio va a ser un antes y un después con respecto a la fabricación también. Que va a ser, el cambio va a ser con respecto a casi todo, pero con respecto a la fabricación, evidentemente de ahí se llama revolución industrial. La revolución industrial, ese punto de inflexión, va a darse precisamente el cambio que existe, os digo, era la energía utilizada previamente, la energía de los animales, la energía del ser humano, la energía hidráulica, como mucho. Y a partir de ese momento, la energía que vamos a tener va a ser el carbón. Vamos a tener también como materiales el hierro. Vamos a tener, o va a aparecer esa nueva industria. Las industrias más avanzadas van a ser la del textil, especialmente la del algodón, y la metalurgia y la siderurgia, con una energía que es el carbón. Y anteriormente, como digo, lo que se utilizaba era pues, la madera y este tipo de materia. Con lo cual, el cambio va a ser profundamente significativo a partir de ese momento. Aquí sí, como os decía, dentro del artesanado sí iba a haber un movimiento importante durante todo el siglo XVIII. Va a haber más movimiento. Se van a crear desde el principio del siglo se le ha llamado industria, pero no son industrias, es artesanado igualmente, porque son talleres artesanos. Luego veremos al final, cuál es la diferencia entre un taller artesano y una industria moderna de finales del 18, principios del siglo XIX, no moderna actual. Vamos a ver cómo las diferencias son espectaculares en casi todo. Pasando lo primero porque un taller artesano en lo que se basa es en el conocimiento de la fabricación o de la elaboración de los productos que hace y en una inversión débil. Sin embargo, una fábrica en lo que se basa es en la inversión de capital. Vamos a ver también estos capitales, porque por cómo llegamos a eso. Pues primero, por una acumulación de capital importante a través del comercio, este mercantilismo que decía, esta acumulación de capitales que veremos también en las siguientes clases con otros mundos, esta acumulación gracias a algo que ya veíamos también en las últimas que habíamos visto, ese comercio internacional que se había desarrollado con América por una parte, y con Asia, por otra parte, la ruta de la seda y bueno, de todo este tipo de movimientos de comercio que va. Tenemos eso dentro de la parte del término con la economía. Lo que se va a crear también va a ser unas nuevas, eso, lo llamo industria porque es como se llaman, pero no son industrias, que eso que lo tengamos claro. Son industrias reales. Las casas reales de toda Europa van a crear para su propio sustento, bueno, sustento no es la palabra, sino para su propia les vendan a ellos todos los productos suntuarios que necesitan, van a crear una cosa que se llama grandes fábricas. Aquí nosotros, a la altura de hoy, continuamos con una aquí en Madrid, si no la habéis visto, os recomiendo que vayáis a visitarla, la Real Fábrica de Tapices. Está enfrente del Pabellón de Hombres Ilustres, al lado de la Basílica de Atocha. No sé si vale 4 o 5 euros la visita, entráis y veis cómo de forma manual continúan haciendo tapices. Ahora ya no es real, ya no está bajo fondos reales, ni tan siquiera del Estado desde los años 80 del pasado siglo. Ahora es una institución de capital. No sé de quién, pero bueno, se dedican a eso y a otras muchas cosas, con lo cual, bueno, pues ahí van funcionando. Eso es la única que queda. Pues estas reales fábricas se van a crear para servir a los palacios reales de toda Europa. Pues está también la Real Fábrica de Porcelanas, que estaba en el Retiro, también en un sitio bastante importante, la fábrica de cerámica, estaba, la fábrica real de porcelana, perdón, estaba justo donde está ahora, si paseáis por el Retiro, lo recordaré cuando paséis por allí, porque está justo donde el Ángel Caído, ahí era donde estaba la Real Fábrica de Porcelana. Como somos del sur, si vais al Palacio Real de Aranjuez, vais a ver una habitación, una sala, que está construida allí entera en esta industria real de porcelana, en el Retiro. Se montaba allí en cajas con porcelana y luego se montaba en Aranjuez, en el Palacio de Aranjuez, pero se construía toda allí. Las de vidrio, las reales fábricas de vidrio, conocemos la de la Granja, pero también había una en, también había una en Madrid, estaba en el Paseo del Prado, justo donde está ahora mismo el Ministerio de Sanidad, ahí estaba la fábrica de vidrio de la Martínez, como se llamaba. Bueno, pues se crearon estas reales fábricas para abastecer a la realeza. Era una forma también de evolucionar en el artesanado, distinto a lo que había ocurrido, porque estaban bajo la protección de la realeza, con lo cual se saltaban también las normas de los gremios. Con lo cual, bueno, será otro paso más adelante en esa cuestión. Con lo cual, bueno, pues dentro de, como digo, dentro de lo que es la parte económica, dentro de lo que es la parte del artesanado, también hubo cambios importantes. Tenemos ya, hemos citado, cambios demográficos, cambios en lo que es la economía. Hemos visto no demasiados dentro de la agricultura y la ganadería, sí, sin embargo, en lo que es la industria o la progresión hacia la industria, y los más importantes, que eran los que habían provocado casi todo, que eran precisamente los cambios en la ideología, provocados además por un movimiento cultural importante. ¿Cómo van a aparecer todos esos cambios culturales, que digo, cómo van a implantarse dentro de la sociedad? Pues lo van a hacer de una forma lenta, evidentemente, porque para poder llegar a estar implantado en la sociedad, deberían haber tenido una sociedad como la actual, en la que todas las noticias, todos los sucesos, todo llega al momento, a todos los rincones. Este es el siglo, también es, como decías, el siglo de la razón, del progreso a través de la ciencia, pero esto hay que llevarlo a la sociedad, y tenemos básicamente unas sociedades analfabetas en su mayoría dentro de toda Europa. Claro, la expansión de los libros es relativamente reducida. Habíamos visto que la aparición de la imprenta en 1453 había sido importante porque se había difundido la cultura a muchísimos más espacios, pero esos espacios estaban siempre entre la nobleza y la burguesía, porque no eran accesibles para el pueblo poder comprar un libro. A partir de este momento, a partir del siglo XVIII, va a ser mucho más habitual el que se pueda acceder a este conocimiento. De hecho, tenemos sociedades, especialmente las sociedades del norte, tenemos los Países Bajos en el siglo XVIII, fijaos, esto es un dato curioso, en el siglo XVIII podían tener entre el 65 y el 70% de la sociedad no era analfabeta, o sea, sabían leer y escribir. Este es un dato importantísimo, En los países del sur, en Italia, Portugal, Francia, el sur de Francia, porque en el norte cambiaba también, sur de Francia, Italia, no llegaba a, estábamos alrededor del 25, entre el 25 y el 27% de la población no era analfabeta completamente. Con lo cual, bueno, pues nos movemos ahí entre el máximo que digo, 65-70 en los Países Bajos, el 60 podría ser en la zona también de Prusia y en Gran Bretaña, Bueno, Gran Bretaña dependía también de los lugares, pero bueno, para que nos hagamos más o menos una idea. Y especialmente el analfabetismo se extendía en la zona oriental, en toda la zona de los países de centro y este de Europa, especialmente, pues eso, en Austria, Hungría y en Rusia, que los niveles de alfabetización debían estar alrededor del 15% de la población. Con lo cual, pues vemos que son unos niveles de alfabetización muy bajos, pero que es el inicio, es el primer momento en el que se va a empezar con esta alfabetización. En el caso de España, el primer momento en el que va a haber un proyecto de alfabetización de la población va a ser precisamente con Carlos III. Carlos III, que llega, es el rey ilustrado por excelencia en España, lo que comentaba antes, de que se le trató siempre como que había sido quien había traído la ilustración a España. Carlos III era hijo de Felipe V, pero de su segunda esposa, de Isabel de Farnesio, con lo cual no era legítimo no era el heredero para España, que eran sus dos hijos de su primera esposa, que eran Luis, que fue rey durante en el 1724, durante unos meses nada más, luego tuvo que volver Felipe V nuevamente, y desde la muerte de Felipe V en el año 45 hasta el 59, va a ser rey su hijo Fernando VI. Carlos III había sido nombrado rey en el año 1735 de Nápoles y Sicilia. Tuvo que abdicar de Nápoles y Sicilia del reinado a la muerte de su hermano Fernando VI para poder asumir la monarquía española. Vino a España y, como digo, bueno, pues se trajo evidentemente a su superministro Esquilache y se rodeó de ministros ilustrados. Él no lo era mucho, Carlos III era un personaje especial, no le gustaban muchas cosas, no le gustaba ni el estudio, ni le gustaba las relaciones sociales de la corte, ni la pompa, ni nada. Además tuvo la mala suerte de que su mujer, María Amalia de Sajonia, muriese al año siguiente de llegar a España, no quiso volverse a casar, y bueno, pues tuvo algunos problemas importantes de crisis en los que finalmente en el año 66 se va a producir ese motín de Esquilache, en el que va a culpabilizar finalmente, se va a iniciar en Madrid, el motín de Esquilache se inicia en Madrid por la imposición de tenía que ver con la seguridad, por el sombrero de ala ancha, ese sombrero redondo que podía taparse la cara, y las capas largas que podía llevar, o dagas o espadas y tal. Era un edicto contra la inseguridad que había en Madrid. Sin embargo, los dos años anteriores, tres años, desde el 63 hasta el 65, había habido malas cosechas, había habido crisis, había habido hambrunas importantes, y no solo por eso, España había participado también, esto quería contarlo el próximo día, pero bueno, lo contaré hoy ya también, ya que estamos con esto, había participado en la guerra, en el segundo pacto de familia. Como sabéis, los Borbones llegan de la mano de Felipe V. Felipe V era nieto de Luis XIV, del Rey Sol. Llegan a España y estos Borbones pues, traen un régimen distinto al que existía. Se van a imponer en España los decretos de Nueva Planta, que lo que hacían era, pues, si antes los reinos hispánicos estaban divididos en distintos reinos, cada uno de ellos dirigidos por un virrey, pues a partir de ahora se va a proceder al centralismo de España y, bueno, pues esos decretos de Nueva Planta quitaban todos los privilegios a los reinos, a los distintos reinos de Aragón. Con lo cual, bueno, pues era una imposición, eso, importante en la que tenía. Como digo, veníamos de ese pacto de familia, de una guerra contra Inglaterra, en la que se perdió una parte importante, incluso de territorio. Se pierde la Florida en América. Los ingleses habían entrado en territorio español incluso. Y ante ese panorama que había, es en el que se va a producir uno de los cambios ilustrados que se va a proponer en el reinado, que es la liberalización del precio del trigo. Esto que ahora nosotros vemos tan normal, lo vemos normal porque nosotros estamos acostumbrados a una economía de libre comercio. Dentro del libre comercio no existen precios máximos, ni precios mínimos, ni un precio que se ponga a todos los productos como eran los antiguos gremios incluso. Pues el precio del trigo era el que tenía que ser. Lo que se va a hacer va a ser liberalizar el precio del trigo. ¿Qué idea tenían los ministros de Carlos III con respecto a esto? Pues la intención era buena. La intención era buena porque lo que ellos pretendían era el que hubiese una competencia entre los distintos productores y para la venta de esto. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues España es diferente. Lo que ocurrió directamente fue que los productores lo que hicieron ante esa libertad de precio, pensaron, pues si guardamos el grano, no sacamos el grano al mercado, lo que va a hacer va a ser subir los precios. Y así estuvieron un año, sin vender nada de trigo, con trigo almacenado. Claro, la falta, la escasez de trigo llevó a ese detonante que decía que es el motín de Espinacho por esa prohibición que se había hecho. Va a desencadenar en una serie de levantamientos en todas las ciudades de España, en las que eso desde Madrid, por ese motivo, a otras, bueno, que van a ser algunas antiseñoriales o castal. El propio rey Carlos III tuvo que huir de Madrid y finalmente, bueno, pues se culpó o se hizo un perdón general. Y los únicos que salieron perjudicados fueron los jesuitas. Jesuitas que fueron expulsados de España, ya lo habían sido también de Francia en 1775. Esto tiene que ver, la expulsión de los jesuitas, tiene mucho que ver con una nueva forma también de entender la monarquía absoluta. Aquí entramos en el apartado de la caída, el final del absolutismo. En realidad el absolutismo estaba, o las monarquías absolutas, estaban implantadas en todo lo que es Centro Europa, el sur de Europa, y luego tenemos en Países Bajos, lo que tenemos son unas repúblicas, una serie de repúblicas comerciales. Luego tenemos también en Gran Bretaña una monarquía parlamentaria. Tenemos Venecia, por ejemplo, también es una república Pero el resto, como digo, se asemeja bastante a esta monarquía absoluta. Las monarquías absolutas van a ir directamente en contra en este siglo del poder, del papado, del poder de las distintas religiones en cada uno de ellos, de una cosa que se llama el regalismo. El regalismo es eso, el aplicar el poder del Estado, el propio Estado, sin que la religión se entrometa en nada que tenga que ver con el poder, como digo. Este regalismo pues va a llevar pues esos encontronazos con la religión. ¿Y con quién más? Pues con una orden, que es esta orden de la Compañía de Jesús, no tienen o son apátridas o no creen en su, si creen en su patria, en sus propias nacionalidades, pero que por encima de eso está el papado. Con lo cual se van a considerar enemigos dentro de estas monarquías absolutas. De ahí esa expulsión que va a haber y que Carlos III al final la va a realizar, culpabilizándoles de ese levantamiento en el que no habían sido los culpables, pero alguien tenía que ser el chivo expiatorio y les tocó a ellos. Lo que os comentaba, ahora continúo con esta parte que quería verla antes de terminar, pero a donde me había llevado antes lo de Carlos III era con respecto a la educación. La educación va a ser con Carlos III, con este rey ilustrado, con el primero, con el que va a crear un sistema educativo, una ley educativa. Nosotros ahora estamos acostumbrados a que las leyes educativas cambien con cada gobierno, incluso dentro de los mismos gobiernos podría cambiar. Pues va a ser el primero que va a hacer una ley educativa general. Va a entiende como ilustrado que la educación debe de llegar a todos los sectores de la sociedad. Eran estamentos en ese momento y cada estamento debe de recibir, eso sí, una educación diferenciada. No consideran la educación igualitaria como la consideramos actualmente. No se consideraba que todas las personas tuvieran que tener una misma educación, porque cada persona estaba dedicada a un objetivo dentro de la vida. Quienes habían nacido dentro del tercer estado, los agricultores, pues lo que tendrían que aprender, tendrían que ir a una educación primaria. Eso sí, estaba dividido, va a ser la primera vez también en dividirse así, educación primaria, educación secundaria y educación superior. La educación primaria era hasta los 9-10 años y en ella se debía aprender a leer, a escribir. Se debía aprender las cuatro tablas, la multiplicación, división y materias propias del oficio que se fuese a llevar a cabo. Así, los artesanos tendrían que aprender sus propios oficios. Y en el campo tendrían que aprender pesos, medidas, todo este tipo de cosas. Este era el tipo de educación al que se refería Carlos III. Luego la educación secundaria, evidentemente, era ya una educación que estaba preparada para extender a la educación superior, universitaria, pero aquí no entraban el tercer estado. Aún así, era un avance importante que se llevaba a cabo, no hubiéramos llegado en España bien a la entrada del siglo XX con tasas de analfabetismo importantes y hasta esa última ley que aparece en el franquismo, que es la de 1970, la Ley General de Educación, que es la primera que realmente obliga a todos los niños hasta los 14 años a estar escolarizados. O sea, fijaos si pasa tiempo, pues como curiosidad que no entra en el temario, ese señor que tenemos también en Madrid, en la Cuesta Moyano, fue quien hizo en 1857, al final del reinado de Isabel II, una ley todoterreno. Pero como decía, ahora en la actualidad las leyes de educación cambian continuamente, pues esta ley Moyano la hizo en 1857 y dividía eso, la educación primaria, secundaria y educación superior, y este sí igualaba ya a toda la destacado, pero ya hemos pasado a otro sistema nuevo, que es el liberalismo, y ahora ya no hay estamentos, sino clases sociales. Ahora van a ser otros problemas los que no van a dejar que puedan estudiar todas las personas. En cualquier caso, él es el primero que obligaba al estudio en España de todos los niños, va a ser obligatoria la educación primaria. Claro, era obligatoria, pero lo que no existía era la capacidad del Estado de pagar todos los colegios, institutos y a todos los maestros de toda España. Con lo cual, a quien se obligaba a hacerse cargo de eso eran los municipios. Aquí vienen las creencias. Había municipios más ricos, menos ricos, que podían pagar, podían tener un edificio dedicado a escuela, y había otros que no podían tener ese edificio dedicado a escuela y no podían incluso ni pagar el sustento de los maestros, con lo cual se daba el caso de que el maestro al final de la semana, el viernes, le decía a los niños, porque no le pagaban del ayuntamiento, le decía, oye, dile a tu padre que me traiga un pollo, y a tu padre que no sé bien cuántos niños llegaban. Le decía, oye, que el maestro dice que quiere unos huevos, que quiere leche, que quiere no sé qué. Pues el niño el lunes no volvía al colegio porque al padre le venía mucho mejor trabajando. Con lo cual, bueno, pues esto, y esta ley, como digo, esta ley va a pasar desde el periodo isabelino a la revolución, al sexenio revolucionario, con su primera república, periodo de la restauración, posteriormente la dictadura de Primo de Rivera, del 3 al 30, periodo republicano del 31 al 36, la guerra civil y el franquismo. Valió para todo la ley Moyano con sus adaptaciones a cada uno de los periodos, pero sirvió para todo. Importante la transmisión de la cultura a todos los niveles y llegar a lo popular. Siempre esto hay que tener, siempre hay que cogerlo un poco con pinzas. Llega, sí, a mucha más gente que había llegado anteriormente. Especialmente por la aparición de muchas revistas temáticas que van a hacer estas sociedades de amigos del país, temáticas, pues en distintos ámbitos de la economía. Y importante la aparición de periódicos. Periódicos, incluso diarios, que van a hacer que pues que las personas empiecen a tener una concienciación social, van a crear concienciación pues en determinados campos. Va a ser importante para la expansión de la ilustración, todo esto del periodismo que os estaba comentando, con lo cual va a ser muy 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 importante en la transmisión de la cultura. Veremos el próximo día a qué se refiere todo esto de la ilustración. Con respecto, otra vez vuelvo a las monarquías absolutas y cuáles eran o cuál es su dulce caída hasta el que cae la primera, que es la francesa en 1879. Y luego, bueno, pues irán modificándose el resto de monarquías, o por lo menos irán cambiando hacia un nuevo sistema político, económico, social, que es el de el liberalismo, con personajes ilustrados, como por ejemplo en el aspecto económico, como Adam Smith, que es también británico, y es el padre, es el fundador del liberalismo clásico. Él y Ricardo también, podría ser escocés, en el que, bueno, además es un hito dentro del liberalismo, es el La riqueza de las naciones, se llama su libro, en el que, bueno, pues aparece ese nuevo sistema que va a cambiar el anterior, este del mercantilismo que os comentaba. Ahora él va a hablar de libre comercio, en el que cada nación debe de fomentar aquello en lo que es más rico, o que mejor sabe fabricar, que mejor sabe hacer, para ir a vender al mercado internacional. De ahí ese nombre, la riqueza de las naciones. Pues ese va a ser el padre de lo que es el liberalismo, lo que es el liberalismo económico. Dentro de las monarquías absolutas que habían nacido, como comentaba, habían nacido directamente pues en ese finales del siglo XV, veíamos en España con los reyes católicos y ya firme y asentado con Carlos I de España, quinto de Alemania, pues estaba en ese momento que está cayendo en toda Europa. En el siglo anterior, con la gloriosa revolución en 1688, ya había caído el absolutismo en Gran Bretaña. Había sido ya un siglo de evolución científica en ese país, y a partir de ese momento de 1688, de la gloriosa revolución, los poderosos van a conseguir el parlamentarismo, ese régimen parlamentario en el que van a poder decidir en la Cámara de los Comunes. Esto no significa que hubiese libertad, hubiese democracia, tal como lo conocemos actualmente. Tampoco en los Países Bajos, que era una república, en repúblicas dominadas las clases sociales no existen, como digo, hasta la llegada de no, por un estamento privilegiado, que eran los grandes propietarios de la tierra, y que limitan el poder del monarca. Eran unas sociedades, en las que no es directamente un rey, un monarca, quien aplica su voluntad, que venía desde Dios, con lo cual ya se había puesto anteriormente al siglo XVIII, se había puesto, sino en cuestión, pues sí que algo habría podido cambiar con respecto a esto, ¿vale? Pues creo que lo vamos a dejar por hoy. El próximo día vamos a continuar. Quiero que veamos, creo que hoy como inicio, como acercamiento a lo que es el siglo XVIII, creo que ya ha estado bien. El próximo día vamos a ver un poco con respecto a la política, cuáles son los cambios políticos reales que se van a realizar en cada uno de los países. Vamos a ver quiénes son los principales ilustrados, quiénes son quienes traen esos cambios: Rousseau, Voltaire, Montesquieu en Francia, el libro, la enciclopedia. Bueno, vamos a ver en todo eso, y cómo finalmente calará y cómo se realizará ese cambio, todas esas revoluciones que os decía al principio, y que darán ya efectivamente un cambio de época, que era lo que os comentaba al principio. Hablaremos un poco de cada uno de los países. Vamos a ver en Rusia a Catalina la Grande, vamos a ver en España, sí, un poquito también de de Carlos III, bueno, vamos a ir viendo, pues eso es la caída también de en Francia de la monarquía, pues veremos esto y no sé si me queda alguna cosa mal, pues ahora mismo ya no recuerdo porque he ido mezclando los todo un poco, con lo cual pues eso, pues veremos esa segunda parte, como digo, del tema, ¿vale? Y nada más, pues hasta el jueves de la semana que viene. No sé si tenéis alguna cosa, y buen puente también, que me parece que tenemos ahora puente. Eso de lo que os comentaba, pues si podéis pasaros a ver esta exposición, y bueno, lo de la misa ya, pues ya de milagros, os lo pongo en el foro, ¿vale? Os pongo toda esa información por si queréis pasaros a verlo. Alecia, eso. Venga, gracias a vosotras. Un saludo, hasta el jueves próximo.